a 1 de Corintios, capítulo 9. Seguimos por toda la Biblia. Estamos en esa epístola tan importante. Nos acordamos que la ciudad de Corinto fue muy parecida a la ciudad de Ensenada. Era un puerto. Había mucha maldad en esa ciudad por las borracheras, por las fiestas, por las... por el estilo de vivir de un puerto. Pero los corintios tenían muchos dones espirituales, muchos conocimientos, pero les faltaba el amor. Vimos que el conocimiento envanece, más el amor edifica. Y Pablo más tarde va a dar el gran discurso del amor en capítulo 13. Pero ahorita está contestando unas preguntas. El domingo vimos que contestó la pregunta de los matrimonios y la relación matrimonial. ¿Está bien casarse o no casarse? Si no está casado, ¿cómo están las relaciones dentro del matrimonio? Y vimos eso el domingo pasado. Hoy vamos a ver el hecho que Pablo predicaba por el puro gusto de hacerlo. No tenía otra intención ni deseo. Y le estaban acusando de no tener fe, de no vivir del Evangelio, y porque él trabajaba haciendo tiendas. Y dudaban de su motivación. Pero Pablo contesta aquí en 1 Corintios 9, versículo 11. Si nosotros sembráramos entre ustedes lo espiritual, es gran cosa si segáramos de ustedes lo material. Si otros participan de ese derecho sobre ustedes, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de ese derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Entonces, si los cristianos habían estado apoyando fuertemente a Pablo económicamente, la gente podría decir, pues yo también quiero ser apóstol, también si voy a recibir un dinero fuerte de la congregación. Pero no, Pablo decía, yo predico y trabajo con mis propias manos para que la gente sepa que lo que hago por la alegría, hago por el gusto de hacerlo. Mi motivación es sincera. Versículo 13, no saben que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven del altar participan. Así también ordenó el Señor que a los que anuncien el Evangelio, que viven del Evangelio. Efectivamente, Cristo enseñó que cuando envió a los discípulos a predicar, dijo que el obrero es digno de su salario, que comieran donde quiera, donde fueran a predicar, las casas donde fuesen recibidas, que podrían vivir de ellos, de su bondad, de su cariño, y no es malo, dice el versículo 15. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco los he escrito esto para que se haga así conmigo. Porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme porque me es puesta en necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Entonces Pablo tuvo esa gran alegría de compartir las buenas noticias. Es igual que el rey David en el Antiguo Testamento. Si quieres ir conmigo a Salmo 84, yo he tenido esa canción en mi corazón muchos días y a todas horas estoy cantando esta canción. Dice Salmo 84:10. Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogiera antes estar en la puerta de la casa de mi Dios que habitar las moradas de maldad. Entonces he tenido esa fuerte sensación. Incluso estoy levantado las mañanas. No lo sé cantar bien porque no sé cantar bien, pero mejor es un día en tus puertas que mil fuera. No sé cómo va, pero ahí sí estoy cantando. A veces invento mi propia canción, pero es que tengo esa sensación que nosotros tenemos esa dicha, ese gozo de poder contar las buenas noticias. Y eso es estar en la presencia de Dios, en sus atrios. También dice en Salmo 100, no te vayas del Salmo 86 porque vamos a regresar. Pero Salmo 100 que dice, cantan alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Sirven a Jehová con alegría. Vengan ante su presencia con regocijo. Y dice, entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Y tiene esa gratitud que ya no podemos contener esa gratitud y sale en una alabanza al Señor. Yo te animo que aprendas a alabar a Dios, porque será mejor un día en sus atrios, en su presencia, que mil fuera. Pero mire, sigue a continuación, dice versículo 11, porque el escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará ningún bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Es hablar dichoso, es feliz el hombre que en ti confía. Ninguna, literalmente en hebreo dice, ninguna buena cosa detendrá o él no va a dejar que recibes nada que sea de bien a los que andan en integridad. Y así era Pablo. Él se esforzaba trabajando en la construcción, haciendo tiendas, para no tener que recibir una ofrenda de los corintios, porque podían saber que la razón lo hizo era por alabanza a Dios. Y dice en 1 Corintios 7, versículo 18. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Entonces, él cuando predicaba, él no lo hacía para una ofrenda que iba a recibir. Y tenemos que usar cuidado, porque está bien que el que trabaja en las cosas de Dios recibe un apoyo económico, pero que no lo vea como un trabajo, porque no es trabajo, es una bendición que Dios suple nuestras necesidades. Y a veces suple nuestras necesidades en trabajo. Yo en la construcción, en hacer trabajos de construcción y remodelaciones y bienes raíces, yo puedo trabajar y no ser carga para la iglesia, de ver que Dios me ha bendecido. Y así Pablo era. Dice, versículo 19, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho los judíos como judío para ganar a los judíos. De los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. De todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Yo igual cuando estoy predicando, un empresario aquí en Ensenada, le está hablando de Dios. Incluso él nos vendió esta nave como fierro viejo y he comprado otras cosas con él y le he hablado cada vez que voy. Y me habló ayer diciendo que se quiere bautizar. Se quiere poner bien con Dios. Y qué bueno. Me da gusto que Dios está trabajando Pero para mucha gente, la gente me conoce aquí en Ensenada, mucha gente me conoce como arquitecto, porque hago construcciones. Y me dicen, arquitecto, ¿qué piensa eso? Y así que alguien una vez me dijo, doctor, que no soy doctor, pero...
un poquito más el resultado, pues el manejo del partido. Sin embargo, pues...
Bueno, doctor, vamos, sí, eso es, pero...
De acuerdo
a pero a los surfos, soy surfo. Ahí me encuentro, ahí en San Miguel, hoy me vieron ahí, en el agua, ahí, las olas tan grandes hoy, más grandes mañanas. Y profesor, yo he sido profesor catedrático aquí en México, en la universidad, en Querétaro, y a los profesores, soy profesor. Entonces, la cosa es que tenemos una forma de hablar a la gente.
Y en cuanto al tema de la portería, Rodríguez...
Si estoy hablando con unos jóvenes con patineta en la mano, yo puedo hablarles de patinetas porque yo concursaba en concursos de patinetas. Y yo sé cómo piensan, qué hacen y todo. Y es bueno comprender el mundo de los pescadores. Yo no soy buen pescador.
El boleto de México 2.
Incluso la única vez que pesqué algo, estaba con mi nieto en el Sausal. Y fuimos ahí al puerto de Sausal con unas latas de refresco y con un hilo y echando el hilo al suelo ahí para pescar algo, ¿no? Y ahí pescamos, entonces nada, sacamos. No sé cuántos conocen ahí de Sausal, pero cuando iba a salir, dije a Danny, mi nieto mayor, bueno, nos divertimos, aquí no sacamos nada, ¿verdad? Sí, pero yo quería sacar un pescadito. Y eso es verídico. Esa es mi historia de cómo yo sí soy pescador. Hay mucha sardina, quizás salen los barcos... Y tienen aspiradores que aspiran la sardina a camiones para llevarlos a las empacadoras. Y en eso había unos que no eran sardinas porque era más grande así, o que estaba con las sardinas, pero una gaviota. Hay muchas gaviotas volando ahí para ver si van a desayunar, ¿verdad? Y una gaviota vino y vio el grandote este, porque no era sardina chiquita, era el grandote este, más o menos este tamaño. Y lo agarró, ya fue a volar, pero se da cuenta que es muy pesado, el pescado. Y justo, no estoy mintiendo, justo arriba de mi camioneta se cayó el pescado, justo atrás de la camioneta. Y ahí estaba atrás de la camioneta. Y dije, Dani, ya ves que sí pescamos algo. Y fuimos a la casa y cortamos el pescadito, quitamos los huesitos, le hicimos frito en mantequilla y comimos nuestro pescadito. Y es mi historia de pescador, porque no soy bueno para eso, lo más mínimo. Pero es importante cuando hablas de los pescadores que comprendes cómo piensan los pescadores. Cuando hablas de un empresario, que pienses cómo piensa un empresario. Es un profesor, un deportista como deportista. Un ama de casa.
Para un platillo estelarísimo.
Claro, no sé cómo piensan ellos.
En el que se va a desplegar una tremenda incógnita.
Pero bueno, es la idea de Pablo aquí. A los judíos soy judío. A los que están sin ley, estoy sin la ley. Pero no sin la ley de Dios, con la ley de Cristo. Pero la idea, lo que él quería, de cualquier forma, ganarlos para Cristo. Ganarlos para Cristo. Dice, me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. 22, 23. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿Por qué copartícipe? Bueno, Cristo está trabajando y él está participando juntamente con Cristo. Cristo es el que hace la obra. A él sea la gloria. Nosotros estamos con él. Él hace la obra y estamos nomás presenciando lo que él hace. 24. No saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corren de tal manera que lo obtengan. todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Ahora, en aquellos años comenzaron lo que tenemos ahora, los Juegos Olímpicos. Comenzaron los Juegos Olímpicos en la ciudad de Atenas. Incluso tuvieron las Olimpiadas fue el año antepasado. Fue Atenas, ¿no? Bueno, hace poco estaba en Atenas. Y en la ciudad de Corinto también habían Juegos. Y los que ganaban ahí en los corintios y los que iban a Atenas estaba cerca. Y muchos conocían a esos grandes atletas. Y dice, a los que corren en el estadio, todos la verdad corren, pero uno solo se lleva premio. Corren de tal manera que lo obtengan. Vayan conmigo a Hebreos, capítulo 12. Aún nos dicen que Pablo escribió el libro de Hebreos, no sabemos quién, porque no dice quién lo escribió, pero tiene la misma ilustración de correr la carrera. Hebreos 12, versículo 1, dice así: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, eso es el meollo del asunto, que nosotros al predicar el evangelio lo hacemos con gozo, corriendo, echándole todos los kilos, porque para Cristo estamos corriendo. También Pablo usa la misma ilustración en Filipenses capítulo 3. Dice en versículo 12, Filipenses 3, 12, dice: No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro así también. Aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y eso también es la misma ilustración de un corredor que está extendiéndose para llegar hacia la meta, para llegar a la, al premio. Al final de la carrera está extendiéndose. Y nosotros sabemos que están en el estadio olímpico, en una carrera. Ya cuando llegan casi al final, pues no se pongan a arreglar el cabello, mirar a la novia ahí en las gradas, ¿verdad? Pues no, están trabajando con todo, esforzándose para llegar a la meta. Y eso debe ser nosotros, que tenemos un propósito del año nuevo que estamos pasando, para ir adelante, no para atrás, no para distraernos a la derecha o a la izquierda, sino correr con todo corazón, olvidando de lo que queda atrás. Por eso es bueno el año nuevo, porque todo el año pasado quedó atrás ya. Es la década pasada. Ahora estamos yendo con un comienzo nuevo, una carrera nueva. Y Pablo aquí en Corintios habla de esa carrera. Para recibir una corona corruptible, los atletas de este mundo, en aquellos años, en las Olimpiadas no daban presas de oro, ni plata, ni bronce. Aquel que ganaba, ¿sabes qué ganaban en aquel tiempo? Una corona hecha de plantas. Y todo pues estaba feliz con su corona de plantas porque pues se veía muy lujoso y sabían que ganaban la carrera. Pero después de una semana, dos semanas, pues se secaba. Era corruptible, se echaba a perder, pero nosotros estamos corriendo por una corona incorruptible. Versículo 26. Así que yo de esta manera corro. No como a la aventura. De esa manera peleo. No como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sé que yo, habiendo sido heraldo o predicador para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Aquí tenemos la misma ilustración de atleta, pero ya no el de corredor, ahora de luchador. O como tenemos hoy día el boxeo, que es un deporte olímpico. Los que luchaban, los que boxeaban, para entrenarse golpeaban el aire. Ya sabes que en la sombra, ¿no? Toda mi experiencia con el boxeo, varias veces en mi vida me han dado unos buenos golpes y he caído. Es toda mi experiencia con el boxeo. Nunca he llegado un golpe a nadie porque siempre me tumbaban. Era muy chiquito. Pero estaba hablando de entrenar. Yo, los boxeadores siempre están entrenando, siempre están corriendo porque tienen que estar pues moviéndose. Y tenemos un enemigo que sí golpea. Y es un enemigo real que nos quiere tumbar a la lona. Y es importante que des cuenta. Varios de ustedes comentaron en las escuelas la situación que está pasando, que entra el chamuco y mismo domingo que a veces de repente se va el sonido y entraron las gentes el domingo pasado. Y digo, es todo un show y el hijo del pastor, lo que pasó, pero sordomudos, ahí estaba con mi esposa, y mi esposa tenía una canasta de dulces, y agarró unos dos dulces de la canasta de mi esposa, y se escondió ahí arriba, abajo de una mesa, para comer los dulces. Después su papá lo estaba buscando y no lo hallaba. Y nosotros buscando por todos lados, buscando al niñito. Y ya por fin lo encontramos debajo de la mesa comiendo sus dulces. Y bueno, todos nosotros asustados. ¿Dónde está el niño? Y así sucede. Hay una guerra espiritual. ¿Y a quién quiere destruir tu vida? Pero no tenemos temor, porque mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. ¿Verdad que sí? Y también dice la Biblia que nosotros tenemos la victoria. Dios nos lleva de victoria a victoria. Y para terminar aquí, dice, sino que golpeé mi cuerpo y la pongo en servidumbre. No sé que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ahora, ¿de qué es eso? De poner la carne en servidumbre o golpear el cuerpo. Hemos hablado de cómo cuando Dios nos creó en el principio, éramos espíritu, alma y cuerpo. Y el espíritu gobernaba nuestra vida, alababa a Dios, caminaba con Dios, se gozaba en Dios. Pero cuando entró el pecado, de repente perdimos contacto con el Espíritu de Dios, porque sabemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y el hombre fue creado espíritu, alma y cuerpo. Y el Espíritu de Dios tenía contacto, comunión con el Espíritu del hombre. Y así caminaba Dios con el hombre. Pero el hombre, cuando pecó, murió espiritualmente. Y el cuerpo ya estaba arriba. No estaba arriba el Espíritu dirigiendo la mente, sino que el cuerpo, el Espíritu murió. Y el cuerpo ahora decía, yo quiero eso, yo quiero aquel. Y el cuerpo gobernaba los pensamientos de la mente. Por eso Cristo en Mateo capítulo 6 habla, y bien necesario que habla en esos días. Dice que no debemos pensar o preocuparnos por el día de mañana. Dice, mire los aves del campo, pues Dios suple lo que necesitan. Obviamente el pajarito tiene que ir para buscar el gusanito, no quiere decir que se queda ahí nomás tirado en el sol. Dios también nos pone a nosotros en la necesidad de ir a trabajar. No es que no vamos a trabajar, pero dice Cristo que no debemos preocuparnos por el trabajo. Él va a suplir el trabajo, Él va a suplir nuestras necesidades. Y termina diciendo, si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo vendrá como añadidura. Y aquí dice, por esa razón golpeo mi cuerpo. Yo no voy a dejar que el cuerpo me exige que yo vaya ahí a ir al Bajío, y después el cuerpo va a exigir que vaya a comer helados, después voy a comer otra vez ahí en el restaurante, después comer y puro carnal. No, voy a golpear mi cuerpo, no voy a permitir que mi cuerpo gobierne mi vida, sino que voy a vivir en el Espíritu. El Espíritu me va a controlar, el cuerpo va a hacer lo que va a hacer, va a comer, va a hacer todo, pero en orden. Y dice Pablo, de esa manera no vengo a ser yo eliminado. Como predicador podemos ser usados por Dios, pero como un libro, Dios nos puede usar, pero si el cuerpo, si la carne nos gane, Dios así coloca el libro en el librero y Dios no va a seguir utilizándonos y quedamos guardados en el librero. Yo no quiero ser guardado en el librero. Yo quiero ser usado por Dios. Yo quiero que mi vida sea transparente. Mi vida sea llena de su Espíritu. Para que otros también, con este gran amor, esta paz que sobrepasa todo entendimiento, esa salvación que tenemos en Cristo.
Escuchar.